Radio Estación Purranque. Un encuentro con la flora y la fauna cultural del sur. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Estación Purranque. En este tercer capítulo nos fuimos al Centro de Recursos de Aprendizaje de la Escuela Villa Lo Burgos y allí conversamos con tres amigos, con nuestra amiga Marcia Altamirano, la dueña de casa, la bibliotecaria del CRA de la Escuela Villa Lo Burgos, con Patricio Rebolledo, él es profesor de música en el Colegio Preciosa Sangre, en el Instituto Alemán de Purranque y también participante de un proyecto de FNDR de Cultura como profesor de música para un grupo de niños y jóvenes que está aprendiendo a tocar instrumentos. En ese mismo proyecto también participa Verónica Piticar, fotógrafa, quien en ese día estaba realizando una exposición sobre sus fotografías, que se va a repetir próximamente acá en Purranque, y les vamos a estar avisando a través de nuestro programa, el lugar exacto y la hora, como ella también nos contó durante nuestra conversación. Sin más, quiero invitarlos a escuchar el primer tema de nuestro programa, que es un tráiler sobre un documental y del cual estaremos conversando por qué elegimos este tráiler para iniciar el programa, que se denomina Niños, Cultura y Educación.
Por ejemplo, no ha visto ninguna película porque no ha ido nunca a un cine, sepa que de aquí en adelante eso no importa porque ahora todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla.
¿Tú has ido al cine alguna vez?
No.
Una historia tan simple tiene el poder de transformarse en denuncia. 100 niños esperando un tren. Del chileno Ignacio Agüero.
Este va a ser el personaje que vamos a filmar. Estaba con su cámara en un nivel normal.
¿Qué es lo que te gusta del taller de cine?
Todo.
Jueves 29 de septiembre a las 11 de la noche.
El tema que escuchábamos, más que un tema, era un tráiler que tiene que ver con una obra, un documental de Ignacio Agüero que se llama 100 niños esperando un tren. Lo escogimos porque queríamos primero destacarlo, para quienes no lo hayan visto, recomendar que lo vean. Y porque es una de las obras que tiene que ver con la relación de los niños y las obras artísticas, con el hacer, en este caso cine, y también con hacer música. Patricio, yo quería preguntarte porque, bueno, tú vas a acompañarnos un momento, tienes que abandonarnos después por tus obligaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con niños, por un lado de la docencia más formal y por este otro ámbito de la docencia informal que son la formación de músicos?
Bueno, primero que nada agradecer la invitación, ¿cierto? La docencia musical tiene siempre algo bien mágico, que yo lo encuentro muy diferente a la otra docencia, que tiene que ver con enseñar, lógicamente, un arte bien especial que es la música, los sonidos y la expresión corporal también. Sin duda, trabajar aquí en Purranque para mí ha sido maravilloso. Yo he trabajado antes en Castro, Calbuco, en Los Muermos, y finalmente recalamos acá con mi señora en Purranque, y tenía hasta el momento solamente la posibilidad de hacer clases en colegios particulares subvencionados. Con la ansia siempre también de poder ingresar también al sistema municipal para también poder enseñar a través de talleres o bien en algún colegio. Pero no se había producido, sino que hasta ahora con la invitación, ¿cierto?, a este fondo. Y ha sido bastante maravilloso, bastante bueno, bastante sorpresivo también. Yo sé que acá en Purranque hay una gran cantidad de talento en cuanto a niños, ¿cierto? En música. Yo tengo, bueno, tanto en el Preciosa Sangre como acá en el Alemán, he descubierto mucho. Y por lo tanto, me imaginaba que también podía ser así también en el liceo, ¿cierto? Y en las escuelas. Así que con arte y creatividad, ¿cierto? Y tratando de hacer aprovechar el máximo todo lo que los niños traen, hemos podido crear cosas muy bonitas.
¿Tú cómo te motivaste desde niño? ¿Cómo fue tu experiencia, tu relación con la música de niño? ¿Cómo te motivaste esto de gustarte la música, de ser profe de música? Porque algo debe haber hecho un clic, me imagino.
Y bastante grande. Bueno, desde niño, lógicamente, familiar, ¿cierto? Tengo una familia donde se toca muchos instrumentos, qué sé yo, charango, música latinoamericana, que como buena música, ¿cierto?, también me enriqueció bastante. La música de Víctor Jara, Violeta Parra, Patricio Mans, que me fue acompañando más allá de la música, también con los textos, ¿cierto? Lo que formó también en uno el compromiso social, qué sé yo, que uno lo fue acompañando y no me abandonó nunca. La música después a través de las peñas, cuando uno estaba, ¿cierto?, en la época de dictadura. Y después, finalmente, cuando llegó la hora de elegir, le hice caso a mis padres y no fui a estudiar música, fui a estudiar Derecho. Estuve estudiando Derecho 3 años, abogado, en la Universidad Austral.
¿En la Universidad Austral? Sí, abogado.
No reprobé muchos ramos, sin embargo, cada vez que tenía tiempo me arrancaba al ballet folclórico, al coro del Austral, y prácticamente vivía ahí hasta que me atreví a decirle a mis padres que lo mío era siempre la música. Y ellos comprendieron finalmente, que así es que de ahí me dediqué a la pedagogía en música que estudié en Valdivia, y después también estudié pedagogía básica. Yeah. Así que esto también por un amor a la vocación. Yo tengo, de mis 6 tíos, 5 son profesores, o sea, también ese bichito venía en mí. A diferencia de mi hermano, que también es músico, ¿cierto? Pero es músico ya de sesión, es músico jazzista, no es tan pedagogo.
¿Y él es mayor o menor?
Él es menor que yo. Ya. Bueno, pues según él se basó en mí. Pues,
como, tú influiste en él ahí.
En el, pero al final todo una cosa, un dominó de gustos familiares ahí.
¿Pero no tenías familiares músicos ni...?
Músicos dedicados a la música, no. Sí, folclorista, qué sé yo. Ah. Músicos de parrilla también, que le llaman, ¿cierto? También. Ya. A la hora de la tertulia sale la guitarra, sí. Pero ya dedicados a la docencia musical específica, no.
Pero en tu hogar entonces estaban presentes, sí, los instrumentos, sí, había
una guitarra, había un charango, qué sé yo. Y cuando nos fue interesando más con mi hermano, mi papá tuvo la suerte de tenerme un padre que nos compraba, qué sé yo, una flauta, una quena, una zampoña.
Es importante eso cuando tú has tenido varios alumnos, muchas generaciones en el Preciosa Sangre, uh-huh. Ahora que te integraste al Colegio Alemán, los talleres. ¿Es importante para los niños tener acceso a instrumentos en su casa?
Es tan importante como tener acceso a libros, ¿cierto? La riqueza cultural de una familia se expresa no solamente, digamos, en los consejos, qué sé yo, que uno les dan directamente a los padres, sino que también las posibilidades en cuanto a material tangible, ya sea libros, ya sea instrumentos, puede ser, qué sé yo, películas, ¿cierto? Eso enriquece absolutamente todo el saber de un niño desde pequeño. Y a su vez también tener algunos profesores motivadores cuando uno es niño también. Porque uno de esos realmente puede morir en la casa, pero si no se motiva a los pequeños de parte de la pedagogía, de repente mata una vocación.
¿A qué edad tú tuviste ese profesor, motivador?
Claro, ese motivador lo tuve yo justamente en cuarto y quinto básico.
¿Sí?
Ahora ya no está conmigo, ¿cierto? Pero
¿cómo se llamaba?
Se llamaba José Gómez, profesor normalista, grandes profesores de Chilote. Yo estudié en Castro.
Ya.
Maravilloso, nada que decir. Descubría los talentos de la nada, ¿cierto? Y si no los descubría, los creaba, y con una rigidez mezclada con cariño que yo hasta el día de hoy trato de aplicar. De hecho, yo tengo 10 alumnos también que ahora son profesores de música, que espero que hayan visto en mí también algún ejemplo.
Yo quería preguntarle a Vero tu experiencia con los niños, porque Patricio, claro, tiene la posibilidad de haber hecho más clases por ser profesor, haber estudiado pedagogía, pero tu experiencia con los niños, ¿cómo fue?
Fue grata, fue buena, porque los niños son intrusos, ellos quieren aprender, quieren tocar, y el hecho de que les haya facilitado a ellos la cámara fotográfica para que ellos la manejen, ellos estaban, si querían estar todos ahí encima tomando fotos. Así que igual fue una bonita experiencia para, yo creo que tanto para mí como para ellos.
Yo a mí me llama la atención porque los niños ahora tienen más posibilidad de tener acceso a una cámara. Sí. Cuando yo era niño, no había tanto acceso. O sea, yo, por ejemplo, tuve Claro, existían estas cámaras en la casa para sacar las fotos familiares, pero cámaras como con lentes, profesionales. Sí. ¿Tú cómo llegaste a la fotografía?
Mira, mi papá siempre le gustó la fotografía desde chiquitín, de que nosotros éramos chicos, siempre entró la foto porque siempre tuvo cámaras fotográficas.
Y las mandaba a revelar.
Claro,
y
siempre, si tenemos nosotros fotos de chiquititos, pues no, porque no todas las familias tenían antes una cámara, pero a mi papá le gustaba.
¿Laboratorio fotográfico no había en la casa?
Sí. No.
Sí, eso
y
siempre fue.
Yo estuve cerca de una persona que fue fotógrafo, que aquí fue Papillón, un fotógrafo famoso que hubo que ya no está. Y por ahí me fui metiendo en el.
¿Él tenía un laboratorio en Osorno, no?
No, fue aquí en Purranque.
Acá en Purranque.
Al frente del teatro por ahí.
Ya.
Y ahí tenía un laboratorio.
Papillón le decían.
Sí, era Papillón, lo conocían todos por Papillón.
¿Su nombre no te recuerdas de él?
Jaime Pérez se llamaba.
Jaime Pérez.
Sí, fue un fotógrafo conocido de aquí de la comuna.
¿Y su familia existe acá todavía?
Sí, la señora Milena Pérez, que todavía es su hermana y vive todavía ahí al frente del teatro.
Ya, y él era el fotógrafo del pueblo.
Era el fotógrafo aquí, que en ese tiempo era Paves, era Papillón y era caballero de Corte Alto, Navarro, que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, a nuestros auditores yo les quiero contar que además Vero es la fotógrafa del pueblo.
Sí, pues yo soy la fotógrafa.
Para los que escuchan este programa que no son de Purranque, ella es la fotógrafa del pueblo. Ella es la que está en los desfiles, en los actos, en los jardines. Sí. A muchos de nuestros hijos y nuestras hijas, ella le ha sacado fotografía en los actos.
Me dice la tía Verito, la tía de la foto o la tía de la moto.
Pero tú además sí tienes una experiencia con la educación porque tú trabajas en una sala cuna.
Sí, con los niños más chiquitos.
Eres auxiliar de párvulo.
Así es.
¿Eh? Y con los pequeñitos, ellos
le... son encantadores.
Tienes un vínculo ahí especial.
Sí. ¿Eh? Sí. No, me gusta eso de trabajar con los pequeños y ellos son tan... Es puro darles cariño, son bebecitos.
Mira,
Porque son los más chiquititos de cada hogar. Los regalones, los únicos, los más pequeños, sí que son... especiales ellos.
Y igual se repite el esquema de los niños. En tu caso, tú tuviste contacto con un papá que le gustaba la fotografía. Patricia decía, sí. Tú en su familia había. En tu caso, Marcia, ¿cómo se te desarrolla este interés por ser bibliotecaria, por trabajar con libros, por trabajar con cultura? Porque tú tienes además, ahí vamos a contar, pero tienes otras injerencias como gestora cultural también.
Mira, en mi caso es como raro, por decirlo de alguna forma, porque yo estudié algo que nada que ver con libros. Yo estudié técnico agrícola primero. De hecho, trabajé en el campo, cerca de acá, por eso llegué a vivir acá, por trabajo en el campo. Y tuve un accidente, por lo que dije, no, esto no es lo mío, me voy a vivir a Purranque. Y por, azar, yo creo, llegué a trabajar a la biblioteca. Y ahí siempre me gustó ir a la biblioteca, pero como usuario, de pedir libros y todo eso. Te mentiría si te dijera, ¿alguna vez quise trabajar? No. Llegué y ahí empezó mi gustito por querer trabajar ahí. De ahí quedé fascinada, ya después me nació la idea de poder estudiar, pero pensando en bibliotecas CRA, pensando en una biblioteca escolar. Estuve en la biblioteca pública como 4 años.
Sí. Ahí nos conocimos, de hecho.
Ahí nos conocimos, pero sabes que siempre tuve como la idea de formar un CRA. Aparte que de pasar por las escuelas acá municipales, que eran las que más visitaba, no le veía un CRA así como dinámico, activo, que preste un servicio a los niños, un servicio a la comunidad, porque este CRA acá es un servicio no solamente para la comunidad escolar, sino que comunidad en general. Acá hay el usuario... que no solamente pertenecen, como te digo, a la escuela. Uh-huh. Siempre fue mi idea. Y en 2012 se me dio la oportunidad, presenté el proyecto y gracias a Dios está lo que se ve hoy.
¿Y en tu casa había libros cuando niña?
Sí, siempre.
¿Siempre hubo?
Yo me crié en el campo, pero siempre hubo libros. De hecho, estudié en el María Reina de Purulón, no sé si lo han escuchado nombrar, y ahí fui ayudante de la monjita en la biblioteca.
Ah, mira, ¿ves?
Pero nunca pensando de alguna vez quiero hacer esto, sino que igual me sirvió.
Pero estuviste en una biblioteca muy cercana.
Muy cercana, como entre los 14, 17 años, una cosa así. No. Y ahora no, esto es lo mío. Me encanta el tema de crear con los niños. O sea, poder prestarles un servicio a ellos, que vengan acá y te pidan libros. cuando hay actividades, lo único que quieren ellos es que pase la actividad para que la tía los pueda atender con los libros. Entonces ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Ver que puedes ayudar a los niños en el fomento de la lectura. Porque un CRA cerrado no está operativo. Así pero es. Ya que puedan venir como horario, porque acá los niños vienen como ir a lenguaje, como ir a matemática, ellos tienen su horario de CRA, donde se le aplican lecciones y todas están enfocadas al fomento de la lectura.
Uh-huh. Bueno, sí. Se escucha de fondo los niños y lo quise dejar así con el micrófono abierto porque este programa también quiere captar los sonidos del ambiente y nosotros no queremos encapsularnos en esa experiencia de una radio aséptica como que no se escuche nada salvo las voces. No, este es el ambiente y el ambiente de las escuelas es así y los niños juegan, gritan, hacen ruido. En los talleres de ustedes preguntan, Patricio, por ejemplo, cuando tú llegaste a hacer este taller, lo hacen allá arriba en la casa de la familia, sí, tengo entendido. Sí. ¿Cómo llegaron los niños? ¿Muy tímidos a enfrentarse con los instrumentos?
Llegaron 18 niños, ¿cierto? Claro, algunos yo conocía, otros habían visto el trabajo mío, qué sé yo, en Facebook, y otros por la invitación que se hizo a través de las páginas de Facebook. Timidez, ¿cierto? Para mí es interesante conocer a los chicos del liceo, yo no los conozco. Y ellos también, para ellos, después descubrí que era también interesante que nos conozcamos, porque también conocía mi trabajo. Entonces, primero que nada, contarnos cómo era su experiencia de clase de música en allá y contarle más o menos de qué se trata esto. La gracia es que sea un taller distinto a una clase, si metan cero conductismo, ¿cierto? Ojalá un trabajo de taller, un trabajo grupal y lo más personalizado posible, pero con harto interés. Eso sí que los alumnos, como yo te contaba, van cambiando, qué sé yo. Partimos nosotros en verano y esto, la idea es mantenerlo por lo menos un mes más, un par de meses más. Y ojalá que, como yo te contaba adelante, ojalá todavía es tiempo de que agregarse. Que
tienes se cupos. Agregar.
Claro, exactamente.
Tienes cupos.
La idea es tocar violín, es tocar guitarra, bajo acústico, instrumentos andinos, hay de todo, algunos instrumentos allá. Y los otros podría yo conseguirme, ¿no es cierto? O bien, ahí yo sé que hay niños que tienen su propio instrumento.
Así que pueden ir con su instrumento.
Claro, exactamente. Los días sábado de 11 a 1.
¿Y la idea es continuar este taller? ¿Hay conversaciones?
Sería. En realidad, yo primero que nada agradezco a Carlos Seas, se llama, ¿cierto?, el encargado de cultura, que fue el que me invitó. Yo estoy muy agradecido de él, lógicamente a través también del alcalde. A mí me encantaría seguir trabajando, pero me encantaría más trabajar con profesores de música. O sí. A gente que haga trabajo de pedagogía en música, ya sea en los colegios rurales o acá mismo en la zona urbana, porque he visto poco movimiento de los profesores. A mí me encantaría trabajar con ellos y yo uno transmitirle un poco de la didáctica que tiene uno, porque hay montones de formas de hacerlo, ¿cierto? Y por qué no, me encantaría trabajar, confeccionar instrumentos, enseñar a confeccionar instrumentos cuando uno no tiene, se pueden confeccionar. La creatividad da para mucho, entonces me encantaría también trabajar con los profesores. A ver si de repente pudiésemos hacer un cursito, no pontificando, ¿cierto? Que todos aprendamos. La idea es que todos podamos aprender. Y, insisto yo, entregar un poco la experiencia que tengo yo en cuanto a esa creatividad.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa, escuchar un tema musical y vamos a volver con eso. Las propuestas que ustedes, después de haber trabajado con niños, visualizan o proponen para la comuna para trabajar en la cultura de niños.
Get rock, get rock, get stoned, get stoned. somebody. Lawrence on lead solo keyboard, go. Listen up, you guys. Here's what I need. I need you girls to repeat after me. All right. Now the first test is over. I'm gonna need Alicia to give me a 2-second vocal solo go. Here it comes.
Cause it's a long way to the top if you wanna rock and roll.
Don't bogart the mic, Alicia. That was beautiful, but now it's time. Come on, to make a melt. That was tasty. Marta, blow my brains out. Go.
Ya estamos de vuelta. Y Patricio, tú comentabas esto de trabajar con profesores. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. O sea, ¿tú cómo visualizas la comuna en términos de formación musical, de orquesta, de banda? ¿Cuál es tu visión, tu sueño para la comuna en términos culturales de lo que es el desarrollo musical, claro, de los niños y los jóvenes?
Yo, como te contaba, partí haciendo clases en Castro, Calbuco, por lo menos acá. En las experiencias anteriores, ¿cierto? Algo pasa con los colegas de música, que se mueven muy poco o se encierran, ¿cierto?, a enseñar las mismas cosas, que es una pizarra, ¿cierto?, y la blanca, la negra, la corchea y la canción típica, ¿cierto?, con un poco de involucramiento de los mismos niños. Y en cuanto también a crear los instrumentos, la idea para mí sería, qué sé yo, tratar de motivar a los colegas, decirle que de repente no contar con el instrumento no es de repente un impedimento para realizar una buena clase de música. Que también hay un montón de objetos sonoros que se pueden ocupar, que hay canciones muy entretenidas, hay muy dinámica, hay mucha dinámica también presente en ellos. La música también requiere bastante expresión corporal. Yo, a pesar de mi peso, ¿cierto?, trato de moverme, ¿cierto?, y enseñar esto. Y también ojalá transmitir esto que yo te estaba contando a los colegas, especialmente quizás a los que están un poco más solitarios, más aislados. Yo también fui profesor rural, entonces también te puedo contar que uno está un poquito aislado de toda esta cosa que está pasando de repente.
Ahora, ¿será porque ha habido un progresivo retiro de las artes, de la música, del currículum en lo que es la educación?
Absolutamente, el gobierno anterior dejó la crema en cuanto a eso. Y hay un cierto con un protocolo, con una ley que eliminaba una hora de las artes en enseñanza básica. Ahora creo que estoy escuchando ahora que se está reponiendo nuevamente, partió nuevamente en quinto a hacer una clase de música aparte de una clase de artes visuales, que sean dos distintas. Yo no sé en qué se estaría pensando en eso, porque en los colegios privados tienen ellos su clase de música aparte y su clase de artes visuales aparte. ¿Por qué se le niega a los niños eso en los colegios públicos? ¿No? De hecho, en todo movimiento de profesores de música, tratando de recuperar evitar ese decreto y recuperar la hora que se haya perdido.
¿Tú crees que estas experiencias, además, fuera de la escuela, ¿Son complementarias igual? ¿Se puede?
Absolutamente.
¿Son necesarias?
Claro, son necesarias. Es parte de la cultura juvenil, la música es parte de la cultura juvenil. De repente es distinto a las artes visuales, que requiere un poco más, qué sé yo, de un estudio más acabado de los niños. Pero la música, tú ves a los jóvenes todo el día pegados a un audífono, ¿cierto? Escuchando música siempre. Quizás no filtran, ese quizás es una cosa que se podría enseñar, digamos, a escuchar y a degustar buena música, ¿cierto? A enseñar como los parámetros para apreciar la música. Pero aparte quería contar que el encuentro en el taller de los niños del liceo con los niños del CPS, por ejemplo, un encuentro maravilloso. Entonces, porque de repente se ven rivalidades y acá ha sido todo lo contrario. Se han hecho amigos. Entonces, eso es muy bueno.
¿Qué te parece la posibilidad de formar una orquesta juvenil, infanto juvenil comunal?
Ah, sí, eso sería... Cae de cajón acá. Antes, yo cuando estaba estudiando en la Universidad de Austral, ¿cierto? Tenía dos amigos, con compañeros de curso. Hablaban de los tomacitos. Y nosotros le pusimos allá los tomacitos, ¿cierto? Un colega Álvaro y otro más. Y hasta que llegué a Purranque y conocí a los tomacitos, ¿cierto? Me contaban que hubo una etapa más grande, más grandiosa. Pero aún así, lo que ya se hace ahora los profesores y lo que hicieron los profesores en esa banda fue maravilloso. ¿Por qué no hacerlo, extrapolarlo, ¿cierto?, a una orquesta con cuerdas frotadas, con percusión, con viento metales, ¿cierto? Se puede hacerlo más bien. Purranque tiene una musicalidad tremenda. Hay alumnas mías, ¿cierto?, y hijas de acá de algunos ciudadanos que están en esos programas de televisión, de talento chileno, que llegaron, sí, claro, a instancias finales. Sí. La Francisca Turra, la Valentina Burgo y tantas más, porque yo voy a otros colegios y hay mucho más. A nivel de coro también, ¿cierto? Maravilloso, que es algo que se puede hacer también. Yo sé que hay un coro acá también, pero hacer un coro juvenil, ¿cierto?
Claro, porque hay coros de adultos.
Claro. Uh-huh. Coro de profesores también.
Patricio, no sé si por la
por
la hora te agradecemos tu participación. Te dejamos invitado para otro programa. Perfecto. Porque creo que el tema da para harto más.
Mucho más, sí,
y para que sigamos conversando, porque el tema formativo, además me gustaría que hiciéramos un programa y conversáramos esto de la formación del gusto musical.
Claro,
¿ah? Claro. Algunos dicen, sobre gusto no hay nada escrito. Un profesor me decía, hay mucho escrito, pero hay poco leído,
o sea, hay demasiado escrito.
¿Ah? Así que te agradecemos y continuamos con nuestros demás invitados al programa.
Muchas gracias.
Y quisiera
invitar, como ya te contaba, si hay todavía hay chiquillos, jóvenes, ¿cierto? Entre cuarto básico a cuarto medio, que quisieran aprender, los días sábados en la casa de la familia desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.
Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Es bastante personalizada la clase, así que van a aprender sí o sí.
¿Algún correo institucional o algo donde puedan comunicarse, hacer consultas?
Y no, correo yo no tengo en ese sentido.
Pero por el Facebook, mensaje interno, te pueden enviar alguna consulta.
Pato Rebolledo, aparece todos mis datos ahí.
Y ahí te pueden enviar un mensaje.
Aparte también están muestras de los trabajos que uno hace, ¿cierto?
Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Okay, que te vaya muy bien.
Bueno, y el tema que escuchábamos en el bloque anterior se llama El largo camino hacia la cima, y es uno de los temas que cierra la película Escuela de Rock. Y lo dejamos en recuerdo de nuestro invitado Patricio, que se retira. Y además queremos invitarlos ahora a escuchar un tema que está en el disco Pichanga, que grabó Congreso sobre la base de letras de Nicanor Parra. El tema se llama Que se respeten los derechos del niño. Y después de eso, pegadito, viene un tema de Fito Páez que se llama Margarita, que es un tema dedicado a su hija, que tiene un video precioso que está en YouTube, así que les recomendamos que lo busquen porque está maravilloso. Escuchémoslo.
Padre y madre. derecho a aprender a leer y escribir, el derecho a no morirnos de hambre, el derecho a crecer y desarrollarnos en un país tan lindo como este. Somos seres humanos, será la casualidad de que también nosotros somos seres.
Ok, tiempo alicaído, ¿no? Claramente. Si tocamos esta canción en cualquier lugar del mundo, nos echan de los establecimientos.
Disculpa, está la gente de luces.
Así no. Así no.
El tiempo muy alicaído, muy, muy, muy alicaído, ¿ok? La guitarra no te la pongas así porque la puedes romper, ¿eh? Y vos, dame esos lentes que es mi onda, por favor. Mi onda.
¿Qué onda?
Mi onda.
Mi onda será.
Querrás decir mi onda, ¿no?
Yo soy Fito Páez,
¿no? No, yo soy Fita Páez.
Ok.
Y Rodolfa Páez.
Feliz.
espacio con alas y creer fuerte con el corazón. Y las libélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Yo quiero estar ahí con vos, vos me haces feliz.
Bueno, Patricio nos acompañó un momento y continuamos con ustedes conversando. Le agradecimos su participación y él va a estar de visita en nuevos programas seguramente conversando lo que es el desarrollo musical acá en Purranque. Benito, yo te voy a confesar que en realidad tenía una visión de ti como una fotógrafa de evento, pero al ver tu exposición yo te quiero felicitar. Quiero invitar además porque sé que te han pedido que esta exposición la repitan, sí, la monten más. Tú llevas, me contabas, cerca de 20 años haciendo fotografía, sí, como cerca de 10 años de corresponsal del diario local de la provincia de Osorno, el Austral de Osorno. Y eso, o sea, yo me sorprendo que soy periodista, que estoy acá, que no habías tenido la posibilidad. ¿Qué te han dicho? ¿Qué has recibido la gente?
Muchas felicitaciones. Lo que tuvieron la posibilidad de ver la exposición, les gustó mucho. El hecho de que haya traído imágenes bonitas de la comuna, de que yo le digo que todas las fotos que ahí estaban ahí eran de la comuna. Todo el pajarito, el bicho, los paisajes, todo lo que había era de la comuna. Y yo le digo, no es necesario salir tan lejos para tomar lindas fotografías. Y aparte, la cámara fotográfica no solo sirve para tomar y vender fotos, sino también para hacer arte. Que es lo que de verdad fue un momento que disfruté mucho, esto de presentar, sobre todo con los niños. Y me gustaría volver a repetirlo en otras escuelas, con otros niños, esta experiencia.
Y este tiempo que tú te das, porque, bueno, tú tienes, yo conozco más o menos tu día a día, que es las mañanas tú andas recorriendo, sacas fotografías en los eventos y todo, y en las tardes, como eso, a las 4 te vas a tu trabajo de la sala cuna. Sí. Me imagino que los fines de semana igual tú sales a tomar fotografías, porque veces, veo cosas del campo.
Sí, a veces tomo mi moto y salgo a andar y de repente veo cosas bonitas. O paisajes sobre todo, y las tomo un bonito paisaje. Y a veces uno en la calle ve un perro, un gato, igual de repente sí están como atractivos y uno les toma la foto.
A mí yo llevo viviendo cerca de 10 años en Purranque, y me gusta esta comuna porque la encuentro muy fotogénica además.
Sí, no, sí tiene alto atractivo la comuna de Purranque.
Hay muchas casas antiguas. Tiene además, la gente que no conoce Purranque, por ejemplo, aquí todavía tenemos carretones que circulan.
Sí, pues.
Y que hacen flete, entonces son personajes. Eso, sí. La gente de las ciudades grandes, en Osorno en mi infancia yo veía que habían carretones. Y ahora es muy difícil ver, salvo en... Y aquí todavía quedan, hay alrededor de 4 o 5.
Sí,
Incluso en el telar aprovechamos de enviarle un saludo a nuestras amigas del grupo de artesanas que están montando una exposición donde van a ir los chicos de la escuela del telar de la historia de Purranque, y ahí está incluido uno de los carretones también.
¿Ah,
sí? Sí, de Don Modesto. Está incluido.
¿También está en el telar?
Está en el telar también porque forma parte de las imágenes. Entonces, me llama la atención, es muy muy fotogénico, creo, hay distintos rincones de Purranque.
Sí, Purranque tiene sus rincones bonitos para tomar fotos.
Sí.
Si el mismo camino hacia la costa, yo quise por ahí...
Eso es otra maravilla.
Porque aquí hay mucha gente que de Purranque, de la comuna, que no pueden ir a la costa. Una por los
Así
vehículos,
es.
Porque hay que ir en 4x4.
Así es.
Así que traje todas esas imágenes acá a la comuna para que la gente vea lo maravilloso que tenemos aquí en la costa, y que algún día, como es el sueño de don César Negrón, que el sueño se está cumpliendo de a poco, de
sí.
Que va a ser ya...
Y se motiven a ir y de repente...
Todos los que tengan vehículo puedan ir hasta allá, porque el camino ya está bastante mejor para lo que estaba.
Así es, así es.
Así que es eso, me inspiré un poco más en las imágenes de la costa, de las playas, de nuestras playas, porque aquí también tenemos playas.
Así es.
Y eso lo traje muy todo en fotos para acá, para que la gente vea y conozca nuestras costas. Son maravillosas.
El entorno natural que tenemos es maravilloso. Hay sí. Y para un fotógrafo es una maravilla, porque puedes estar
hoy quisiera seguir recorriendo, a mí me fascina.
Marcia, y acá los niños, cuando vieron la exposición, participaron con Vero, ¿qué comentarios te hacían? Porque esto se producía, tú hiciste el taller acá, ¿en qué lugar lo hiciste?
Aquí en la biblioteca.
Acá en el CRA.
Sí, en el CRA.
¿Y se juntaban qué días?
Es que fue
exposición y taller ayer.
Exposición y taller ayer.
El día fueron rotando cursos.
Ya.
Tenía un curso, apreciaba la exposición de las fotos de Berito, luego pasaban a, como son pesquisas, acá en la sala.
Sí.
Y Berito exponía, le explicaba, los chicos tenían el tiempo de preguntar.
También le presenté un
las partes de la cámara.
Conocieron la cámara.
Cómo usarla. Les presentó un power. Mira, la actividad resultó éxito. Los chicos les interesó. Participaron mucho.
¿Quedaron con ganas de más?
Quedaron con ganas de más.
Ya, ya. Bueno, yo me imagino que además aquí... El CRA ha tenido la posibilidad de montar esta exposición. ¿Es la primera que se hace de aspecto visual, pintura, fotografía, que se saca en el CRA, exposición de este tipo?
El año pasado estuvimos exponiendo el tema de artesanía en reciclaje.
Ya.
Que se formaron grupos de alumnos y apoderados, los cuales tomaron los talleres. Eso estuvo octubre y noviembre. Y después se hizo una exposición.
Ya.
Pero fue en otro ámbito. Bueno, el tema de la fotografía fue la primera vez que esperamos replicar. Otras escuelas tomen la idea igual. En realidad es una experiencia súper linda y enriquecedora para los chicos. Y que les gustó mucho.
Me decían que te habían pedido replicar la exposición.
Sí. Hoy día en la reunión del Consejo Municipal dice que ahí todos pidieron que ojalá se repita la exposición y que sea de más de un día. Para que pueda, porque hay más gente que quiere verla, que no pudieron, que quieren verla, que tienen ganas de ver la exposición. Así que ya la dejamos fecha como para el 23, un viernes, 22, 23, algo así. Uh-huh. Pero ahí vamos a ir avisando, pero ya quedó como coordinada para volver a repetirla.
Tú como fotógrafa que has tenido la posibilidad de reportear eventos y todo, ya. Acá en Purranque el tema de las artes visuales, de la exposición... ¿Qué te gustaría que hubiera más espacio? ¿Cuál es tu propuesta, tu sueño?
Sí, me gustaría seguir haciendo este trabajo de las exposiciones, tomar como otro aspecto, otro igual más imágenes rurales y volver a presentar una buena exposición, pero con más fotografía. Si a la gente le gusta.
Sí.
Y aparte que de aquí en la comuna, si la gente quedó contenta con lo... O sea, les gustó mucho.
¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué nos faltaría más? ¿Espacio?
Sí, espacio.
Espacio.
De repente que se den el tiempo, que nos den la oportunidad, porque yo igual esta iniciativa salió del alcalde que tenemos ahora, don Héctor.
Sí.
De Héctor, él fue el...
El que te pidió participar,
sí,
en este FNDR.
Sí, él fue el...
Sí. Y sabes que el otro día conversaba con el CETPLAN de la municipalidad, el CETPLAN subrogante Cristian del Río, y me contaba que pronto se va a mejorar el espacio del bodegón cultural. Y que se le va a poner iluminación precisamente para hacer exposiciones.
Sí, porque entonces, es muy oscuro para...
Hay una buena noticia ahí porque va a haber tal vez un espacio.
Sí, porque hay un buen espacio, pero hay...
Yo ya me imagino una exposición tuya, pero de gran formato, o sea, con las fotografías de gran formato, proyectándolas tal vez también en PowerPoint.
Sí, pues si eso les gusta, eso de proyectarlas en el Power. Porque los chicos, ¿cierto? Que todos, todos les gustó.
Un silencio absoluto, respeto, muy bien.
Se portaron súper bien.
Yo a las personas que no son de Purranque, que escuchan nuestro programa, les cuento que acá hay un eje cultural, que es, bueno, está el teatro, está la biblioteca municipal, pero además hay un bodegón, que era un antiguo bodegón de ferrocarriles.
Sí, que estaba abandonado.
Que estaba abandonado, que se refaccionó y se convirtió en una especie de salón de eventos, sala de eventos. Mm. Donde se han hecho conciertos, peña,
también artesanía, exposición de artesanía también.
Ferias, donde han ido los artesanos, con también los pequeños productores de alimentos, de queso, varias cosas de ese tipo. Pero con este mejoramiento también se abre la posibilidad de un salón para artes visuales, fotografía.
Sí, no, y pintura. Si lo van a mejorar con luz y todo, allá es genial.
Sí. Y nos hacía falta que empurran que eso. Sí, porque
hacía falta de verdad.
Quizás hay muchos más artistas visuales que no han tenido la posibilidad de mostrar lo suyo. ¿Eh?
Yo invitaría a un amigo que le gusta mucho tomar fotografías.
Te iba a preguntar por tu amigo.
Él se llama Jaime Barriento. Le gusta mucho la cámara fotográfica. Como él dice, yo voy con mi cámara hasta el baño, dice. Pero o sea, él trabaja en el campo y siempre anda con su cámara fotográfica y ha tomado unas fotos hermosas. Yo le digo, tú de lo más mínimo haces algo tan hermoso, porque él, no sé, el bicho más pequeño que hay, va y le toma, pero lo hace, la foto es hermosa la que toma él, porque a él le gusta mucho la fotografía. Y también me gustaría invitarlo a él, porque incluso ahora le pedí algunas que yo dije, no, esto hay que mostrarlo, porque también es un trabajo bonito.
Es un arte silencioso, sí, la fotografía, porque uno trabaja, yo igual...
Y el que le gusta... Toma hermosas fotos.
A mí me encanta la fotografía y es una cosa que requiere mucha dedicación, tiempo, sí. Y es algo que uno hace silenciosamente. Y va acumulando cosas, tiene fotografías y a veces las muestra o no las comparte. Yo te invito a que en nuestro sitio web de Radio Estación Purranque, tú nos envíes alguna selección de fotos para que nosotros podamos promover tu próxima exposición. Y nos cuentes cómo la hagas y la gente vea, porque realmente es una foto preciosa. Hagas tú una selección para promover y mostrar lo que se va a exponer nuevamente y lo que se hizo acá en el CRA. ¿Te parece?
Yeah.
¿Eh? Así que invitada a eso. Y también los invitamos a escuchar el siguiente tema, que es la Oda a las Papas Fritas, una versión del poema de Neruda por Gonzalo Yáñez y Jorge González.
Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia. La pimienta, polen que atravesó los arrecifes. Y vestidas de nuevo con traje de marfil, llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra.
Quiero comer papas fritas con una niña bonita. Mejor son las papas fritas cuando están calentitas. Esta es la hora de las papas fritas, salpican aceite igual tan ricas. Esta es la hora de las papas fritas, salpican aceite igual tan ricas.
Marcita, yo te quería preguntar, el CRA en este momento es la biblioteca de la Villa Loburgo y tú mencionaste que también está abierto a la comunidad.
Sí.
¿Pueden venir las personas acá también a complementario a la biblioteca municipal?
Mira, la biblioteca octubre del 2012 se abrió a la comunidad. Se hizo una reinauguración de la biblioteca, se habilitó el acceso que hay por calle 18 de septiembre, pensando en eso, que venga la gente de la comuna en general, no solamente, como te digo, la comunidad escolar. Por eso se habilitó la entrada y acá yo estoy horario hasta las 6 de la tarde. La idea es que el público en general aproveche ese horario de 4 a 6. Vienen chicos a pedir libros, vienen a hacer trabajo y está acá a su disposición para toda la comunidad en general. Acá no solamente piden libros alumnos de la villa, han venido alumnos del Preciosa, vienen alumnos del liceo, se les facilita el libro por una cantidad de días y los chicos han sido muy responsables.
¿Tienen que ser alumnos del sistema municipal?
No, necesariamente.
¿Pueden ser de otras escuelas y colegios?
La idea es prestar un servicio a la comunidad.
¿Tienen también acceso a internet acá?
Acceso a internet, tenemos un laboratorio móvil de 5 computadores conectados a internet, impresora. La idea es prestar un mayor servicio a la comunidad.
Yo sé que acá, por ejemplo, también has hecho proyección de alguna película.
Claro, tenemos...
Has hecho pequeños ciclos de cine.
Ciclos de cine, también el año pasado estuvimos trabajando mucho con la con el cortometraje, no sé si has tenido la oportunidad de verlo. Alcanzar una estrella.
Sí, sí lo he visto, sí.
Un cortometraje de Hábito de la Lectura.
Así es.
Estuvimos pasándolo muy seguido y es tan lindo el cortometraje que los chicos lo piden después.
¿Les llega material audiovisual, multimedia a ustedes a los CRA?
Poco.
¿Documentales chilenos, por ejemplo?
Nada, prácticamente nada. Lo bueno sería que llegue. A través de C, la idea es comprar... adquirir algún material audiovisual este año.
Eso les quería preguntar a las dos. Bueno, Patricio se nos fue, pero también algo conversamos previamente. El teatro. El teatro como espacio se ha estado utilizando para presentaciones artísticas, danza, música principalmente. Tú que has proyectado acá cine, ¿hay interés de los purranquinos, de tus chicos de acá a la escuela, de los apoderados, por ver cine, por ver de documentales, por ver lo audiovisual? Y en ese sentido, ¿qué te parece a ti el teatro? ¿Se debiera utilizar más en ese aspecto?
A mi juicio sí, de todas maneras. De hecho acá han habido actividades en el teatro donde hemos llevado alumnos. Nosotros el año pasado igual organizamos con Águeda, de la Biblioteca Pública, una actividad de cuentacuentos, que igual se utilizó el teatro. O sea, se le puede dar mucho uso al teatro, no solamente de proyectar cine, y encuentro que sería buenísimo. Aparte que no todos los niños, mira, en esta escuela tiene un 83% de vulnerabilidad. No todos los niños tienen la posibilidad de ir al cine. En algunos niños nunca, ni siquiera han entrado al cine. Entonces que se les dé la oportunidad acá de poder ir al teatro, poder ver películas que a ellos les gusta, es una excelente idea.
Bueno, de hecho, por eso comenzábamos este programa con eso, porque algo de conocimiento tenía yo respecto a que hay muchos niños que aquí en Purranque no han ido nunca al cine.
Nunca.
En algún momento se hizo una actividad, cuando me tocó trabajar en la municipalidad había un programa de JUNAEB que era de recreación. Que sería interesante que se volviera a hacer donde se había una línea era llevar niños al cine y se les pagaba un bus que los llevaba a un cine, se le compraban palomitas de maíz, su bebida y iban al cine. Pero ¿qué te parece a ti el espacio de ahí del teatro?
Lo encuentro muy bueno y tenemos todo ahí. El fin de semana se podrían pasar películas para las familias que a veces no tienen qué hacer el día domingo, el día sábado. Y que inviten a las familias que vayan al cine con sus hijos. Sería lindo que igual que alguien vaya a vender palomitas y todo, que disfruten y aparte que aprovechen ese teatro que está ahí.
Sí.
La gente yo creo que lo agradecería, sí. Que los días domingos sobre todo...
Porque existe un proyector.
Haya cine.
Existe un proyector, un buen proyector, sí, un buen telón.
Hay para hacer buen cine los fines de semana. la familia estaría muy agradecida, yo creo, aquí en Purranque.
Sí.
Que se vayan acostumbrando de a poquito, yo creo que sería una buena idea.
Sí, a veces fíjate que como que no pensamos en que hay personas que les guste la fotografía, que les guste ver fotografía, porque no hemos tenido la experiencia de mostrar fotografía. No pensamos que hay personas que piden libro y que vienen a la biblioteca a los CRAE de los colegios, aparte de los alumnos, porque uno siempre a veces tiene la idea de que el CRAE es solamente para las tareas y para pedir eso. Pero tú me dices que vienen apoderados también. Y también tenemos este teatro que es un cine también. Entonces, los purranquinos y purranquinas probablemente están esperando y ni siquiera se han imaginado, tal vez, podría ir a ver cine a mí.
Muy importante también decirle a todos esos apoderados, a la comunidad en general, pierdan ese miedo de llegar al CRA y decir, ¿podré yo pedir un libro? Porque todos vienen así como que le van a decir que no.
Y tienes para todas las edades, además.
Hay para todas las edades, estanterías abiertas donde ellos pueden elegir su lectura que ellos quieren y se hace el préstamo, ningún problema. O sea, invito a toda la comunidad, que hay un espacio aparte que está lindo, cómodo, ameno, si quieren venir a leer acá. Las puertas están abiertas.
Repitamos los horarios. ¿Tú tienes abierto acá de lunes a viernes?
De lunes a viernes. De lunes a jueves el CRA está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media. Y de 8 de la mañana a 12 y de 2 y media a 6 de la tarde.
Ya. 6 de la tarde ya es una hora en la cual pueden venir las personas.
Sí.
¿Y los días viernes sí cierras más temprano?
Los días viernes sí cierran más temprano.
Ya. ¿Hasta las?
Hasta las 2.
Hasta las 2. Berito, tu próxima exposición todavía no tiene fecha.
Va a ser después del 20, esa semana.
Después del 20, sí. O sea, después del 20 ya estamos atentos.
Yo ahora tengo que ir a organizar bien el... porque ya es un hecho, si lo pidió el consejo.
Hay que hacerlo.
Sí, pues.
¿El lugar sí todavía no está definido?
Me parece mucho que va a ser en la biblioteca. El consejo quería que sea de alguna forma en la municipalidad, pero todavía íbamos a ver cómo, dónde.
Perfecto.
Pero de que va, va.
Vamos a estar informando, entonces sí. Tú nos cuentas y vamos
sí,
a estar...
Sí, cuando ya tenga la fecha y todo, yo les aviso. Pero va a ser más de un día, va a ser unos 2 o 3 días si quiera la exposición para que la gente tenga más...
¿Día de semana, Berito, o fin de semana?
Los días de semana. Me hablaban entre jueves y viernes, una cosa así.
Perfecto.
Así que todo un éxito en mi exposición.
Muy bien, y te felicitamos. Y te agradezco mucho que hayas podido venir a este programa, que hayas aceptado la invitación. Y no va a ser la última vez que te invitemos. Así claro. Que cordialmente invitada para que conversemos más respecto a fotografía, que sí, es un
ahora,
tema que nos gusta
ya
mucho.
Me conoces como artista fotográfica.
Así es. Y
gracias,
muy buena artista fotográfica.
Sí, ¿cierto?
Así es. Marcita, muchas gracias también por participar, por abrirnos las puertas de tu CRA, porque este programa ha sido grabado íntegramente en el CRA de la Escuela de Villaloburgo. Le agradecemos también a su director, Mauricio Flandes, por habernos hecho el contacto con Marcia y habernos facilitado este espacio, que es un espacio de cultura también, que es el objetivo de este programa. Así que si se quieren despedir...
Sí, pues, también agradecida yo de la Escuela Villaloburgo que me hayan invitado aquí como artista de la comuna a presentar mi trabajo. También agradecida a don Gabriel, a Marcia y a don Mauricio. Muy agradecida, Marcia. Fue un placer trabajar contigo.
Sí, ayer se lo dije a Benito, fue un placer. Me he trabajado un día completo.
Fue simpático,
fue
sí,
muy
cierto.
Simpático, sí. Aparte que no nos conocíamos mucho, no, pues. Entonces ya sirvió para conocernos un poco más. Muy entretenida, muy agradecida que haya hecho su primera exposición acá en el CRA. Yo feliz. Y le dije, las puertas están abiertas. Para cuando ella
sí,
lo necesite.
Un precioso espacio para...
Y muy agradecida igual, Ricardo, de haberme invitado a tu programa. Y
cuando quiera.
Seguir trabajando con la cultura.
Cuando quiera nomás.
Gracias.
Bueno, y despedimos a nuestros auditores, los dejamos con un último tema musical y será hasta una próxima edición de Radio Estación Purranque. Recuerden que el programa lo pueden escuchar en el horario que ustedes quieran. Lo pueden bajar desde nuestra página de Facebook, Radio Estación Purranque. Dejamos el vínculo para que o lo puedan descargar al computador o lo puedan escuchar en línea en el momento y la hora que ustedes estimen conveniente. Bueno, y nos despedimos con el tema Para Elena, que es parte de la banda sonora de Cinema Paradiso. Hasta el próximo programa. Radio Estación Purranque. Un encuentro con la flora y la fauna cultural del sur.